¿Terminó? ¿Terminaste? ¿Listo?
Las fiestas sagradas. Las fiestas sagradas.
¿Estás apurado?
Forma Provincia, ¿dónde está la noticia?
5:00 p.m. en todo el país, cielo nublado en La Plata, temperatura 16 grados 2 décimas, humedad 81%. La provincia se prepara ante la alerta amarillo por lluvias. El director de Defensa Civil, Fabián García, aseguró que esta mañana se llevó a cabo un encuentro entre municipios, personas de seguridad y bomberos bonaerenses para estar preparados de cara a la alerta de mañana. Recomiendan a la comunidad evitar circular y no destapar cañerías durante el fenómeno meteorológico.
Mañana martes, durante todo el día, tendremos lluvias sobre el este de la provincia. El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla. Se esperan lluvias de intensidad moderada y localmente puede haber algunas lluvias fuertes. Hicimos una reunión con más de 100 integrantes de los municipios, los cuarteles de bomberos, poniendo en alerta y comprendiendo de qué se trata lo que va a pasar mañana. El Ministerio de Seguridad ha puesto en apresto a toda su área de logística y de emergencia, lo mismo que el Comando Unificado de Bomberos de la Provincia de Buenos Aires. Estamos atentos, siguiendo recomendaciones oficiales, recomendando nuevamente a la población evite circular.
El dólar oficial cayó por 1/10 jornada y perforó los 1.300 pesos. El mayorista, que es la referencia del mercado, retrocedió 0,5% a 1.293 pesos. En el Banco Nación, en tanto, trepó 5 pesos y a 1.315, mientras que el Blue sube a 1.335. En cuanto a los paralelos, el dólar MEP y el contado con liquidación operaron con una leve baja. Para Trump, la posibilidad de una solución del conflicto en Ucrania se aclarará en 1 o 2 semanas. Lo afirmó hace minutos en una rueda de prensa de la que participaron el presidente ucraniano Zelensky y líderes europeos. El mandatario estadounidense también afirmó que la resolución del conflicto depende ahora de Putin y que cree posible que se llegue a un acuerdo con el presidente ruso. El encuentro continúa ahora en el Salón Oval de la Casa Blanca, tras lo cual se darán más detalles de lo acordado.
Deportes.
Lionel Scaloni entregó la prelista de jugadores citados para la selección argentina para la doble fecha de eliminatorias, la última donde la selección argentina jugará frente a Venezuela el 4 de septiembre en el Monumental y frente a Ecuador en Guayaquil el 9 de septiembre. Está Lionel Messi y la gran sorpresa es la primera citación para José Manuel López, el ex hombre de Lanús, el delantero de 24 años que juega en el Palmeiras. Además, Scaloni pierde a Enzo Fernández, le dieron 2 fechas de suspensión y por eso sumó al ex hombre de Boca, Alan Varela. También están citados del fútbol argentino el Huevo Acuña y Montiel de River y Leandro Paredes de Boca Juniors. Andrés Alaluf, Informa Provincia.
Reiteramos, el cielo se encuentra nublado en La Plata y alrededores, la temperatura 16 grados 2 décimas, humedad 81%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Hay que estar atentos a lo que ocurre a nuestro alrededor. Pase lo que pase.
Informarse. Crea anticuerpos contra el virus de la impotencia. Pase lo que pase.
La satisfacción moral de un acto de libertad. Pase lo que pase.
Pase lo que pase.
Con Darío Villarroel y Equipazo.
Pase lo que pase. Un buen rato en la compañía.
De lunes a viernes
a las 17.
Por Radio Provincia. Radio Provincia. Cada vez mejor.
Cada vez mejor.
deportes quietos. Pon atención y mira cuántas puertas hay cerradas alrededor. Puertas que son gigantes para los habitantes. Puertas que son secretas, tan escuetas como el no del que dice no. Hay puertas que se cierran, hay puertas que se sueldan desde arriba y desde abajo, desde adentro y desde afuera, son de hierro o de madera, como tú prefieres.
Hola, hola amigos, ¿cómo va? Muy buenas tardes. Esto es Pase lo que pase por AM1270, Radio Provincia. Para toda la provincia, para todo el país y todo el mundo. Qué lindo que miles estén del otro lado tomando un cafecito por ahí, volviendo a casa, en el colectivo, en el tren, apretados. Por ahí alguno volvió más temprano y se durmió una siestita y se está despertando y quiere saber noticias, quiere sentir emociones, quiere que haya buena música, quiere tener primicias, quiere tener contenido en un año electoral por excelencia, el 2025. Y estaremos con todos esos temas y el deporte, ¿eh? Mucho deporte, otra semana de copas internacionales, no le ha ido bien a los equipos de La Plata, lo vamos a estar hablando con Posti. Uno juega una copa, el otro no juega la copa, pero derrotas que duelen a esta altura. Además ganó Boca, después de 12 partidos, ganó Boca, después Posti nos va a explicar si ganó bien, si por ahí mereció el empate Independiente Rivadavia, y una semana con mucho congreso, porque las leyes que Milei sabe vetar, el congreso sabrá volver a ratificarlas. Me refiero al aumento de jubilados, 7.2, y un bono a 110.000. Me refiero a discapacitados. Sobre esto hay una gran noticia que en un ratito vamos a profundizar con Félix Crouch. Tiene que ver con que un juez con pelotas declaró inconstitucionalidad del veto a la ley, un artículo del decreto de Milei que vetó la ley de el subsidio a la incapacidad. Además, las listas. Ya están las listas. Lo más importante, a muchos amigos que hablaban y estaban preocupados, hay un acuerdo político en el peronismo, en el kirchnerismo y todas las ramas del campo nacional y popular para tener como lema vencer a Milei y evitar de esta manera que nuevos legisladores que son de La Libertad Avanza lleguen al Congreso y que el Congreso se pueble con candidatos nacionales y populares para cuando Milei hace lo que hace siempre y es lo único que se va a hacer, que es vetar, no le alcance cuando vuelva la ley al recinto del Congreso, haya nuevos integrantes que ratifiquen la ley que Milei veta. La forma de conducir un país de Milei, más allá de destruir el Estado, es nunca mandar proyectos de ley. Cuando los manda es porque está arreglando con un montón de senadores y diputados que le van a votar, como fue la ley Bases. Muchos hoy están arrepentidos de haberle dado los poderes especiales. Tarde piaste. Ya se los dieron. Bueno, después de un año, 8 meses... y 8 días de gobierno de Milei, se habrán dado cuenta que el tipo hizo un desastre. Que muchos no se quieran enterar, que vean A24, La Nación Más, lean algunos medios hegemónicos que todavía protegen a mileísmo, que está en su peor estado, tanto en la macro como en la micro. En la macro, porque el fin de semana se reunieron los banqueros. Se miraron y dice, che, Este tanto corralito, nos quiere aplicar un corralón a nosotros. Se quiere meter con nuestra guita. ¿Usted entiende lo que le digo? Milei, como está preocupado, no tiene reservas, obviamente va en búsqueda de dinero de los bancos. Y los vascos viven prestando plata. Si vos le haces un corralón de que solo podés prestar una pequeña cantidad, los bancos no recaudan los intereses, las comisiones que cobran para sostener su capital. Entonces la macro, mal. La micro, ni le cuento. ¿Puedo regalar un juguete a su hijo, a su nieto? Bueno, el ticket promedio, esto lo dijo Came y las cámaras del juguete, el ticket promedio que se gastó para comprarle un regalo a los pibes, 15.000 pesos. ¿Qué se puede comprar con 15.000 pesos? Esto en las clases más bajas. En las clases más altas, que van a los shopping y compran cosas más importantes, el ticket más importante, 43.000 pesos. La nada misma. Otro dato. Desde hace 4 meses acá, ya que hablamos de juguetes, aumentó más de 200 empresas las que ahora se dedican a la importación de juguetes. Hasta fin de año había 319, hoy hay más de 525. ¿Por qué se cree que es? Por lo barato que importan los juguetes y porque eventualmente lo pueden vender más barato. Así que, como ve, mucho tema. Jorge Tayana, un señor, un candidato. Del otro lado, José Esper, antidemocrático, autoritario, irrespetuoso, mal ubicado y mal educado, buchón, cagón y alcahuete. Todo junto, porque vio que le tiraron caquita y fue a la denuncia. ¡Ay, ay, me tiraron caquita a mi casa! ¡Ay! Y por eso metieron presa a personas que estaban ejerciendo su derecho a manifestarse, y eventualmente si tiraron caquita y le molesta, puede ser una contravención. Pero no, las tuvieron presas. Por suerte la Cámara de San Martín anuló esa detención y ahora tiene que confirmar o revocar el procesamiento que por un montón de delitos dictó la jueza Sandra Arroyo Salgado, la exmujer del fiscal suicidado Alberto Nisman, que no se presentó como querellante en la causa. No está participando en la causa, salvo por sus hijas, que lo hace con otro abogado, también muy vinculado al establishment judicial, para mantener una causa viva con un personaje que está muerto y que eventualmente ya estaba muerto en vida por lo mal que había llevado la causa Amia. E inventó una denuncia que es la base de todo el entorno Amia, Daya, suicidio de Nisman, para mantener viva esa causa que no tiene ningún sentido tenerla abierta porque Alberto Nisman se suicidó. Grábeselo. Alberto Nisman se suicidó. No hay ninguna prueba, lo dijo acá hace poquito. Otro que quiere meter en la causa, como el general Milani. ¿Qué tendrá que ver, no? Un general con teóricamente un suicidio de un fiscal. Ahora, si quieren investigar por qué se suicidó, todo bien, pero la justicia no te pide eso. Puede haber instigación al suicidio. Primero decime qué suicidio. No sigas con el verso del homicidio, porque no hay ninguna prueba para hablar de homicidio. Y por último, algunos candidatos muy graciosos en la fila de La Libertad Avanza. A ver, la lista de La Libertad Avanza en algunos lugares parece el show de Los Tres Chiflados. Realmente es para reírse toda la hora que duraba Los Tres Chiflados. Y después lo vamos a recorrer, tenemos tiempo, de acá hasta octubre, de recorrer cada uno de los candidatos de La Libertad Avanza, que son todos por cuenta de Javier Milei, ¿eh? Hay un compañero de Fantino que le dicen Tronco. ¿Sabe que a Fantino le ofrecieron ser candidato? Y no quiso. Pero como acompaña al gobierno, ¿para qué va a irse como diputado si lo acompaña en un programa de streaming? Dijo, ¿por qué no lo ponen a Tronco? Agrego yo, que está como ustedes. Así que bueno, 17-14, programones, no se vaya. En un ratito hablamos con Jorge Tayana, candidato número uno a nivel nacional en la provincia de Buenos Aires. Pero ahora hablamos con Perito Mojado, Flor Ibáñez. ¿Cómo le va, amiga?
Hola, Darío. Qué gusto, como siempre, saludarte. Lunes, bienvenida a una nueva semana, a ver qué nos trae en este momento en la ciudad de Buenos Aires, porque hoy, como cada lunes, en la 1270, estamos transmitiendo desde la Casa de la Provincia de Buenos Aires, aquí en Callao, al 200. En este momento, Darío, con 15 grados, 3 décimas de temperatura, el cielo está parcialmente nublado, la humedad 87%, una humedad elevada, la presión 1014 hectopascales, viento del este a 10 kilómetros. ¿Y qué se anticipa para el resto de la jornada? Atención, que estaba tomando detalles del Servicio Meteorológico Nacional.
Va a llover.
Sí, porque hay impactos de la ciclogénesis.
Otra vez
la ciclogénesis.
No es la lista de Milei la ciclogénesis, no.
Puede ser, porque hay una variedad, pero lo cierto es que para esta tardecita noche en el AMBA se esperan lluvias también para todo lo que resta de la jornada de mañana. Toda la jornada de mañana y el miércoles, que es una importante movilización de jubilados nuevamente,
como siempre,
irá mejorando a partir del mediodía, con mucho viento por la tarde. Sí te quiero contar que, atención, alerta a todos los que nos escuchan más desde por el litoral, porque allí puede haber tormentas fuertes con granizo y demás.
Vamos con el deporte, señor.
Cueste lo que cueste. Y pase lo que pase, dame fútbol.
Dame fútbol
y más. Deportes.
Deportes.
Con Martín Postiglione.
Dame fútbol, quiero fútbol.
Martín Postiglione, querido, en los estudios de La Plata. ¿Cómo va? Muy buenas tardes, amigo.
Darío Floppy, qué placer saludarlos. ¿Cómo andan ustedes por allá? ¿Todo tranquilo?
Todo muy bien, amigo. Mucho tema deportivo este fin de semana, ¿eh?
Muchísimo. Te escuchaba en el arranque, en el inicio. En un rato estaremos hablando del triunfo de Boca después de 120 días, del enojo de Cavani cuando lo sacaron, del River de Gallardo, de Juanfer Quintero, si se lesionó, si no se lesionó, de la selección argentina porque Scaloni armó una prelista con Messi con varias sorpresas, del ascenso de Copa Libertadores, de Sudamericana, del pincha, del lobo. Quédate, pase lo que pase, hasta las 18:30.
Muy bien, presentación del programa. Ya están los estudios Félix Crous. Un poquito de tanda y enseguida lo presentamos a él. Tenemos el móvil porque hay conferencia de prensa a las 18 de Axel Kicillof, después del anuncio de las listas. Seguramente tendrá muchas cosas que decir a propósito de quien ya empezó la campaña, que José Esper, al referirse a Jorge Tayana, dijo, es la misma mierda con distinto olor. Así estará la campaña. De un lado, un estadista, Jorge Tayana. Del otro, alguien al que le tiran mierda. Vamos.
Hay que estar atentos a lo que ocurre a nuestro alrededor.
Pase lo que pase.
Pase lo que pase.
Con Darío Villarroel.
Y equipazo.
En la provincia invertimos en ciencia y tecnología. Desde el Fondo de Innovación Tecnológica conectamos a pymes, cooperativas, municipios y organismos públicos con universidades para desarrollar soluciones tecnológicas que mejoran la producción y la vida de las y los bonaerenses. Somos la mayor convocatoria del país. Este año destinamos 1.700 millones de pesos para financiar iniciativas en inteligencia artificial, biotecnología, salud y energía. Porque invertir en innovación es crecer. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Es lo más flamante de la moda o lo que suena durante el apocalipsis?
El último grito.
Un sonido
que no te deja indiferente.
Con César González.
Y Rodrigo Lugones.
El último grito.
Los lunes de 22 a 0. Por Radio Provincia. Provincia.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confiás. Siempre trabajamos para darte lo mejor. Atención personalizada, el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país, siempre junto a vos.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española, desde 1905, con
Calidad insuperable.
221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099.
Anuncia provincia.
El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Para más información, entra en argentina.gov.ar/salud/sarampión. Elegí prevenir. Ministerio de Salud.
Del 13 al 15 de octubre se viene una nueva edición del Festival de Cine Nacional Leonardo Fabio en Bolívar. Si tenés un corto de ficción, largo documental o largo de ficción y querés participar, escribí a festivalleonardofabiobolívar@gmail.com solicitando el reglamento y el formulario de inscripción. Tenés tiempo hasta el 31 de agosto. Esperamos tu material. Cine Avenida, mucho más que cine. Municipalidad de Bolívar.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270,
tu radio.
Informarse crea anticuerpos contra el virus de la impotencia.
Pase lo que pase, con Darío Villarruel.
Y equipazo, de lunes a viernes
a las 17.
Tantas veces me mataron, tantas veces me morí. Sin embargo, estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando. Cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente. Qué bueno.
Qué hermoso tema. Yo sé quién es. Para recibir a nuestro amigo, un fiscal con pelotas, que se llama Félix Crouch. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo anda?
Pero muy bien, y mejor ahora que me recibe de esta manera.
¡Qué música y qué voz!
El polaco Goyeneche, no hay un acertijo acá. Esto es, ¿qué decir? Como el mate amargo, como el obelisco.
¡Qué buena versión, aparte!
Pero qué cosa, ¿no? Cantando, tampoco hace falta que digamos que se trata de, como la cigarra...
Tal cual.
...de la enorme vecina de acá de la provincia de Buenos Aires, de Ramos Mejía, María. Correcto. Elena Walsh.
Uh-huh. Además, un tema que, viste, cuando estás... más o menos bajoneado y querés levantarte, en un grupo decís, empieza uno, ¿no? Y es fácil de cantar, humildemente, ¿no? Porque un poquito de afinación y te sale.
Claro.
Y eso, además te emociona.
Esos, ¿no?, discos de María Elena que quedaron un poco truncos porque se grabaron al filo casi de la dictadura, los discos para grandes, bueno, aquel verso extraordinario... Quien no fue mujer ni trabajador cree que todo tiempo pasado fue mejor.
Claro.
Y tantos otros, ¿no? Tantos otros. Sábana de mantel.
La letra tiene que ver con la vida de muchas personas, ¿no?
Oh. Lo grabó...
En muchos aspectos.
Esto lo grabó...
En el laburo, te matan en el laburo, te matan en la salud, te matan en la falta de respeto.
Todo el tiempo.
Y uno siempre está... Sin embargo, estoy ahí... resucitado.
Te matan literalmente.
Claro.
¿Recuerdan en el año 82, cuando La Negra Sosa vuelve en el ópera, que el disco doble Color Marrón graba este tema? Y lo difundió masivamente el Cuarteto Zupay. En aquellos años, todos nosotros, en los dorados 80, fue como la música ambiente de nuestra vida. Esto.
Yo lo fui a ver al Cuarteto Zupay con el negro Víctor Heredia, claro, en el Luna Park. Extraordinario. Cantaron este tema, ¿no?
Tiempos de Badía y sus programas que nos llevaba tan...
Tiene una sutileza esto. Esta orquestación que ustedes escuchan con ese piano y esas cuerdas son 35 músicos que graban bajo la dirección y el piano de Carlos Francetti, un gran músico argentino, que 10 años antes se había ido a Nueva York a estudiar, un hombre que recibió múltiples Grammys, laureado vive, que grabó músicas para muchísimas películas. Y si esto se grabó en 1985, al calor de un gran proyecto, ustedes lo recordarán, que fue Tango Argentino.
Me acuerdo, sí.
Claudio Segovia, un director teatral y director de comedia musical, insistía con ese proyecto, nadie le daba mucha bola, hasta que logró imponerlo en Broadway, nada menos, en París. Y en el calor de ese tremendo éxito que hizo renacer el tango, desde el 83 hasta el 85, cuando vieron por el mundo, la voz era el polaco. Hay un pianista, un muchacho, un tal Horacio Salgán, no sé si le suena.
Salgán de Lío, juntos.
Muy bien, y de Lío, y otros tantos más que pusieron de nuevo al tango en el lugar, en el mundo y en la Argentina que siempre mereció. En ese contexto se grabó este disco con Carlos Francetti como director orquestal. 35 músicos le ponen música a esta versión de Como la Cigarra. Un disco que se consigue en las plataformas sin problemas. Y tiene versiones como, por ejemplo, Gracias a la Vida, de Violeta Parra, o Los Ejes de mi Carreta, de Atahualpa Yupanqui. Es una rareza, pero no tan rara.
Ah, recuerdo que el sábado cumpleaños Moyo, como usted, feliz cumpleaños. El sábado cumplió Moyo años. Uh-huh. No sé si más que usted o menos que usted.
Alguno más, no mucho. Él tiene más años y mucho más talento.
Y una linda mujer.
Sí. Yo también.
Claro que ahí está. Mirá cómo te va a decir eso. Solo sé que cocina muy rico empanadas tucumanas, me contó un día Félix.
Bueno, feliz cumpleaños, Félix.
Nos saludamos. El día de San Roque, 16 de agosto, ¿no?
Claro, no sé, no tengo muy claro.
San Roque es el santo de los perros.
De los ropes.
Sí, de los animales.
Bueno, deme las vías de comunicación que voy con Posti para hablar de Boca, para ver el doctor que ganó Boca, si está contento, si lo vio jugar bien o es más de lo mismo, dale.
221-614-4932, 221-614-4932.
Señor Posti, acá está el doctor Félix Croft, sí, que está contento porque ganó Boca, obviamente cumplió años. Yo lo voy de a poquito al partido. En un rato jugó bien Boca, sí, otros ratos no. ¿Fue justo el triunfo o tenemos más de lo mismo ahora con una victoria?
A ver, lo terminó de liquidar, faltando poco para que termine el partido, pero lo importante, lo concreto, Darío, Félix y toda la gente de Pase Lo Que Pase, es que Boca necesitaba ganar como sea. Ahora, después podemos discutir el como sea, si se jugó bien, si se jugó mal, pero terminó ganando 3-0... Le sirve en lo anímico, le sirve a Russo, le sirve al plantel, pero quedaron dos malas noticias después de la victoria. La primera, que Leandro Paredes terminó con una sobrecarga, hay que llevarlo en el día a día, hay que ver si llega al partido con Banfield, pero hoy Leandro Paredes es como que es el capitán y el emblema dentro de la cancha. ¿Por qué digo esto? Porque uno de los primeros cambios fue el uruguayo Edinson Cavani. Cuando él ve que va a ingresar Milton Jiménez en lugar de Cavani, mueve un poco la cabeza, hace un gesto de fastidio, saluda a su compañero, y cuando Claudio Úbeda, ayudante de Miguel Russo, lo va a saludar, medio como que lo corre y le recrimina. Después podemos discutir, pero Cavani, si bien es un buen jugador, Darío, está muy peleado con el gol, está muy peleado con el arco, el capitán de Boca.
Es verdad, y esto me trae a recuerdo el tema del partido con Huracán. Ahora entiendo por qué no salió Cavani, ¿no? En el primer tiempo que salió Merentiel.
A ver, lo que pasa en muchos planteles es que cuando tenés jugadores de jerarquía, jugadores de selección, jugadores con chapa, bueno, es difícil después tener que decirle, tenés que salir, estás bajo, tiene que ingresar un nuevo compañero, pero Boca lo ganó ante un Independiente Rivadavia que se animó, se jugó en el Estadio Mundialista de Mendoza, muchísima gente con público de los dos, pero Russo y el Xeneize con Riquelme a la cabeza necesitaba una victoria porque Boca venía lejos en el torneo, porque estos puntos le dieron un poco de respiro, también ganó River está peleando el torneo, pero Boca no había ganado todavía, entonces
es verdad,
había ahí mucho por ganar y por perder. Lo importante es que el Xeneize se ganó, que va a jugar con Banfield, que hay que ver cómo está Paredes, que hay que analizar el momento de Edinson Cavani, pero Miguel Russo respira y Boca consiguió su primer triunfo en este torneo local.
Muy bien, en un ratito volvemos. Dejo un temita, ya que está el doctor Félix Crouch, un letrado, un jurista. Dice, el juez federal Alberto Osvaldo Recondo determinó que la cuenta de uso personal de Milei en X no es un canal de comunicación oficial y resolvió que no tendrá que eliminar el mensaje publicado contra Jan Moche, un nene de 12 años que realiza divulgación sobre autismo y discapacidad. No me lo conteste ahora. Juez federal Alberto Osvaldo Recondo es de la Justicia Federal...
De La Plata, civil.
No, civil de La Plata. Uh-huh. Correcto. Porque hay otro Recondo que era presidente de la Asociación de Funcionarios y Magistrados.
Sí, señor, muy bien. Juez civil de Capital.
¿Algo que ver entre ellos?
No lo sé.
Y después hay un Recondo que es periodista.
Y un Recondo que fue funcionario de Techín.
Perfecto. Recondo, Recondo. Ay, yo dije que hay jueces con pelotas y jueces sin pelotas. Es muy simple la Argentina. Si 100 jueces que tienen causas fuertes sobre todo lo que hace Milei tuvieran pelotas, esto no llega ni acá a la esquina.
No, también hay jueces con pelotas para escribir cualquier disparate.
Es que para mí, pelotas es tener pelotas para ir contra lo que te pide un presidente.
Algunos no quieren. Mire, no es por presión, ¿eh? Es por amor.
Qué lindo está esto. Recién empezamos, 17:31, señores. Ahora noticias.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Las 5 de la tarde, 31 minutos, 17 grados la temperatura. El cielo está parcialmente nublado en La Plata. El Garrahan hará un paro el jueves mientras el Senado trate la emergencia pediátrica.
Los trabajadores profesionales y no profesionales del Hospital Garrahan brindaron una conferencia de prensa donde denunciaron que la situación de vaciamiento del hospital es insostenible. Le pidieron a los senadores, además, que aprueben la media sanción de la ley que protege la pediatría en la República Argentina. Al respecto de la situación actual, Marta Adraña, jefa de nefrología del hospital, contaba.
Los aumentos paritarios del 1% son irrisorios, claramente insuficientes y carentes de relevancia real. Necesitamos un diálogo sincero, no simples comentarios en redes sociales, muchas veces carentes de verdad o reducidos a mostrar nuestro trabajo cotidiano, como si ahora fuese diferente, enaltecido, como si no lo hubiera sido desde hace más de 38 años. Esto no esconde el desfinanciamiento que se ha producido.
Desde el Garrahan, Diego Ruiz Díaz informa, Provincia.
Cayeron las ventas por el Día de la Niñez. El descenso fue del 5% frente a la misma fecha del año pasado, según la Cámara de Industria de Juguete. El ticket promedio de compra fue de 33.736 pesos. La empresa láctea La Suipachense paralizó totalmente su producción. La situación comenzó la semana pasada cuando 140 empleados asumieron la administración de la fábrica como respuesta a los atrasos salariales, deudas millonarias y una fuerte caída en la producción. 17 grados la temperatura. Cielo parcialmente nublado en La Plata.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Información y buena compañía. Darío Villarroel en AM1270.
Pase lo que pase.
Otros aires.
Una encuesta reciente en la ciudad de Bahía Blanca dio un 30% de votantes a favor de Milei. Si después de dos fenómenos que arrasaron la ciudad y no recibieron absolutamente ninguna ayuda del gobierno nacional, más el último veto de Milei a la ley de emergencia que favorecía a la ciudad, hay un 30% de votantes que piensan que es la solución, Me parece que esta gente está como capilla abandonada. No tiene cura. Saludos, buenas tardes, Héctor de Saavedra.
Gracias, Héctor de Saavedra, y toda la gente que hace la revolución de los oyentes aquí en Pase lo que Pase. ¿Cuál es el número, Florcita querida?
221-614-4932. También Damián nos escucha desde Ranelag. Dice aquí, sos como local todas las tardes, Darío. Muchas gracias por tu compañía. Y ansioso por escuchar al fiscal Félix Krause. Bueno, ya está acá con nosotros y ya lo presentamos y todo.
Cuando vi que el número uno de la lista en la provincia de Buenos Aires era alguien a quien admiro, conozco muy bien, hasta tengo alguna relación, era Jorge Tayana, me vino mucha alegría porque triunfó la cordura y el acuerdo político. Se hablaban de muchos nombres en la previa, ¿eh? Te querían decir que como Grabois había amenazado, lo iban a poner primero, te lo ponían a Máximo Kirchner primero. Bueno, Sergio Massa salió unos días antes a decir, yo no voy a participar. Una lista seria en un país que está todo pata para arriba, con un presidente que insulta, que falta el respeto, con candidatos en La Libertad Avanza que insultan, faltan el respeto, que no votan leyes a favor de los jubilados, de los pensionados, de los discapacitados, de la gente de la universidad, que no votan leyes a favor de Bahía Blanca por la tragedia que hubo. La verdad que me parece muy bárbaro, aunque no se use esa palabra, muy bárbaro, que aparezca Jorge Tayana como principal candidato a diputado en la provincia de Buenos Aires. Jorge, querido, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Gracias, Darío. ¿Cómo estás? Bien, yo bien. Muchas gracias a vos por tus palabras, a Félix, a todos los que están en la mesa. Bueno, por llevar esta tarea adelante de defender cosas básicas de los argentinos que algunos quieren comprometer, ¿no?
Ahora, Jorge, uno diría, si fuera otro país, qué fácil esta campaña, porque el Estado lo están destruyendo. A la gente no le dan de comer. A los viejos no le dan los remedios. Digo, muchos que están más psicoanalizados dentro del peronismo dicen, bueno, pero tenemos que tener propuestas. Pero la base está para decir, no queremos que pase más esto, esto y esto, más allá de lo que pueda elaborar en el futuro el peronismo una vez que allá por 2027 se puedan ganar las elecciones, ¿no?
Sí, claro. Digamos, estas son elecciones legislativas. Claro que se va a hablar de propuestas, pero de lo que se trata básicamente es de detener la destrucción. Y eso se logra fortaleciendo la presencia opositora en el Congreso, y la presencia opositora efectiva, no de los pseudo opositores que después votan con el gobierno en contra de lo que piensan o han pensado tradicionalmente sus partidos o que dicen incluso en manifestaciones públicas, ¿no? Así que esta es una campaña que teóricamente es fácil, pero no es fácil porque son tiempos complejos. Uh-huh. Porque el aparato de poder mediático, económico, en líneas generales, está acompañando este proceso de destrucción con la idea o con el pensamiento equivocado, creo yo, profundo, que una buena pérdida de poder del sector del trabajo, del sector más popular, de sus representaciones, facilitaría un desarrollo argentino. Lo que no se entiende es cómo esa pérdida de poder, si va acompañada de la destrucción de los sectores, de la producción, de los que generan riqueza, de los ancianos, de las personas con problemas, del sistema médico, del sistema científico, tecnológico, de la formación, cómo todo eso puede ayudar a una Argentina mejor, ¿no es cierto?, sino que más vale da una Argentina en donde lo que sobre es la mano de obra y que la misma pierda capacidad de negociación, capacidad de gestión.
Ahora, Jorge, esto es un acuerdo político, obviamente muy bueno, ¿Importan los nombres o importa más el acuerdo político que ha llegado el peronismo para combatir a Milei? Porque yo creo que el lema hoy es hay que ganarle a Milei, me parece. Exacto. Que no hay otro.
Bueno, yo creo que lo que importa es el acuerdo. Y yo la verdad es que he venido trabajando desde poco después de la derrota, desde que uno... Procesar las derrotas siempre es complejo en la fuerza política. Pero bueno, yo traté de procesarla, aunque sea media, lo más rápido posible, y decir, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y bueno, uno sabe que después de cada derrota hay un proceso de dispersión de la fuerza, ¿no? Porque se endilgan distintas responsabilidades, que las que existen, porque la gente tiene distintas interpretaciones de eso, porque hay desánimo, y parar la dispersión es la primera obligación política. Así como es en las batallas, ¿no? En las batallas, los que pierden las batallas son los que terminan en fuga y ahí es cuando se produce la mayor cantidad de bajas, ¿no? Acá es simbólico, pero es lo mismo. Es en la dispersión, cuando se producen las defecciones, cuando las peleas se agudizan entre los propios, cuando la... Bueno, entonces, tratar de recuperar una unidad y una orientación general fue lo que yo traté de hacer durante estos casi 2 años del gobierno de Milei, recorriendo la provincia bastante, pero no solo recorriendo la provincia, sino recorriendo buena parte del país, donde he podido, he ido y he dado un mensaje de unidad, un intento de clarificar qué era este proyecto, que no es una cosa aislada, lo vemos en buena parte del mundo occidental, cosas parecidas, lo hemos tenido a Bolsonaro al lado unos años antes, ¿no? Y lo hemos tenido a Trump, y lo volvemos a tener a Trump. Entonces, frente a eso, creo que efectivamente hay que esclarecer y hay que animar, porque efectivamente hay desánimo, y eso se ve en el voto, ¿no? Cuando vota el 50 y pico, 53, 54%, ¿qué pasa? ¿Por qué no votan? Bueno, básicamente no votan porque no creen que el voto sirva para modificar la situación. Y eso es un es una carga sobre la efectividad de la democracia. Pero además ellos tratan de mantenerlo, porque si haces una ley y te la vetan, va. Ellos tratan de mantener que hagas lo que hagas, no se puede hacer nada para cambiar el rumbo que ellos han impuesto.
Tal cual es así, porque para las elecciones de la provincia de Buenos Aires, ahora en la legislatura, el gobierno nacional no está haciendo propaganda.
Claro.
No invita a la gente a votar, todo lo contrario. Sin embargo, desde el gobierno de la provincia, se quisiera, como debe ser, por un mandato que tiene que ver con la ciudadanía y el ejercicio del poder, informa dónde se vota, cómo debe hacerse. Sin embargo, para las de octubre, si el gobierno está haciendo campaña, hay que informarle que primero son las de septiembre, ¿no?
Claro. Primero son las elecciones locales, diríamos, claro, por candidatos en el Senado y en la Diputación Provincial, por los concejales, por los consejeros escolares. Eso es el 7 de septiembre. Y el 26 de octubre vamos a votar las listas nacionales de diputados. Y en algunas otras provincias votará senadores, pero en la provincia de Buenos Aires no vota senadores porque lo votó en el 23. Así que hay que esclarecer, hay que aclarar.
Tal cual.
Y sobre todo, yo creo que la situación ha cambiado. En el 23, un sector importante de la población, que le dio el triunfo a Milei, votó con bronca contra el gobierno, contra cómo funcionaba la democracia, contra los problemas, contra la inflación, contra, en fin, las enormes dificultades que sabemos que teníamos en la Argentina, en la vida cotidiana. Bueno, hoy esa bronca creo que ha perdido peso relativo, sí, no porque estén contentos, sino porque han avanzado otras cosas. La angustia, porque la inseguridad personal es grande, no la inseguridad solo del delito, la inseguridad del trabajo, claro, de llevar la comida, de qué va a pasar con los chicos, y hay un poco de miedo también. El gobierno tiene una gran capacidad con sus insultos y con su violencia verbal y con su violencia represiva que ejercen todos los miércoles con los jubilados. La violencia contra los jubilados tiene un efecto y una razón pedagógica fundamental. Es decirle, si vos protestás, la edad que tengas, la condición física que tengas, la honorabilidad que te hayan ganado tus años de esfuerzo por Argentina, a nosotros no nos vale nada, te vamos a pegar igual. Ese mensaje es un mensaje que lo que busca, por eso eso sí lo transmiten, y lo cuentan, claro. Y lo ejercen. Eso y, busca...
Se puede decir un boomerang también, ¿no?
Es, claro, el problema es que hasta ahora eso ha funcionado. Es un boomerang porque muestra un gobierno cruel.
Claro.
Y ante la crueldad, primero te puede paralizar, pero después, paulatinamente, la sociedad reacciona.
Correcto.
Así que eso es... Y en ese proceso estamos. Yo creo que la pérdida de apoyo del gobierno, porque el gobierno ha ido perdiendo apoyo, sí, sí. Y en los últimos meses de manera notoria...
Sí, menos de 40 puntos.
Y en la medida, sobre todo, que se ve que su gran... entre comillas, logro, es una ficción.
Claro, correcto.
Sí, la economía está normalizada, dicen. Falso. Está aplastada con una losa de cemento.
La paz de los cementerios, dirían algunos, ¿no? Es así.
Claro, y entonces la tapan y la mantienen... ¿Cómo la mantienen ficticiamente quieta? Bueno, no pagando. Es como si yo en mi casa no pago nada. No pago la luz, no pago el gas, no pago el agua, no pago los sueldos, no pago nada. Y bueno... ¿Cómo anda la cosa? No, anda muy bien. Claro, no le mandan a las provincias el dinero que les corresponde.
Jorge, te va a hacer una pregunta el doctor Félix Crouse aquí, que está conmigo.
Félix, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Jorge? Gusto saludarte y felicitaciones.
Gracias.
Jorge, vos acabas de describir el panorama general. Yo te pregunto, ante esta violencia desatada, este uso indiscriminado del veto, ¿cuánto está lesionada la democracia?
Yo creo que bastante. Y el ejemplo más notorio y simbólico también es la condena y la proscripción de Cristina. O sea, uh-huh. Cristina no solo fue dos veces presidenta, vicepresidenta, sino que es la presidenta del partido mayoritario de la oposición. Y la meten presa en un juicio que, bueno, vos sabés de eso más que uh-huh. yo, pero... que es evidentemente amañado, y además le dan una proscripción perpetua, con lo que significa la palabra proscripción en el peronismo.
Claro.
Es decir, que tiene un contenido, que no sé si tiene el mismo contenido en otros países, pero en la Argentina proscripción es sinónimo de persecución política, es la misma palabra, y los peronistas los hemos sufrido durante muchos años. Así que sabemos, y eso también tiene el objeto... de infundir miedo y desánimo. Nosotros podemos lo que queremos, es el mensaje. Lo que se nos ocurra.
La sentencia que salió y la bala que no salió.
La sentencia que salió y la bala que no salió.
Jorge, ¿estuviste en el Congreso del PT del Partido de los Trabajadores?
Sí, muy interesante. Fue un encuentro nacional con unas más de 1,000 personas en Brasilia. Se eligió la nueva comisión directiva. Faltaban disponer todavía algunos cargos porque estaban... en debate. El PT está en un proceso muy interesante porque ellos tienen una situación que es distinta a la del peronismo en general. Ellos tienen un gran líder, que por supuesto es Lula, pero tienen un partido de cuadro muy tradicional, muy con la tradicional formación de la izquierda, que sea partido más de cuadro. Entonces tiene que expandirse, porque el PT tiene apenas 50 y pico de diputados uh-huh. en 500 que tiene la Cámara de Diputados. ¿Por qué tiene tan pocos diputados? ¿Porque tiene pocos votos? No, porque tiene pocos candidatos. Tiene pocas. Ha sido un partido más que ha crecido hacia un interno, se ha formado, tiene cuadros muy buenos, pero ha tenido más limitaciones en el crecimiento hacia las representaciones con apoyo popular muy significativo. Entonces está en un proceso... De cambio y de transformación, con un gobierno que al mismo tiempo ganó por una uña y por lo tanto tiene también una serie de alianzas y acuerdos con países que le permiten, con partidos que le permitan gobernar. Entonces es muy interesante el proceso y fue muy bueno el discurso de Lula al cierre, donde dijo, bueno, yo no sabía si hablar del partido o del gobierno, voy a hablar de las dos cosas. Y habló de las dos cosas. Y un poco planteó todo esto, y cómo las necesidades del gobierno y del partido no son siempre las mismas, y cómo el partido, con una dinámica, puede ayudar a fortalecer la acción de gobierno en la medida que sea...
Ay, se nos fue. Pero estaba quedando claro, ¿no? La experiencia con Lula, que debe ser...
Un partido de masas que viró a un partido de cuadros y que tuvo que hacer una amplia alianza, amplia hasta que duela, diría José Ligioja aquí, y que ahora tiene problemas ideológicos adentro del partido. Y bueno, y ahí y nos quedamos sin Jorge.
Y además un presidente que estuvo preso, ¿no? Injustamente también.
Sí, salió y es presidente.
Exactamente. Y otro tema, vamos a ver si lo podemos conseguir otra vez, porque el tema de las relaciones internacionales, Jorge sabe mucho y está todo pata para arriba, ¿no? Jorge, la última, y el tema de las relaciones internacionales. Ayer me acordaba de vos, casualmente, mirá, por el tema de lo que pasó en España con el embajador argentino en España. Que dijo viva el rey, ¿no?
Pobre San Martín. Pobre San Martín.
Y dijo, bueno, el festejo por el día de la muerte de San Martín, dijo más o menos, ¿no? Ayer.
Exactamente, es una cosa... Bueno, toda nuestra política exterior está como extraviada, por decirlo de una manera elegante y suave, sí, pero está perdida de lo que son la defensa de los principales intereses de la Argentina, de la defensa de su soberanía, de la defensa de sus riquezas naturales, de su reivindicación sobre la parte del territorio ocupada por los británicos, sobre la defensa de nuestro Atlántico Sur, la desmilitarización del mismo y la extensión de nuestra soberanía sobre la extensión de la plataforma continental y sobre todo la Antártida, paralizado lo que se hacía en Petrel, que es una base muy importante, y vemos que otros países también avanzan. Es decir, toda la defensa de nuestra soberanía y de nuestra política exterior está o detenida o equivocada. Es decir, las dos grandes ejes que debería tener una política exterior es una no alineamiento activo y una relación con los BRICS, a donde entramos. Este gobierno salió en un error que va a ser medido estratégicamente cada vez más. Y también la integración regional, que el gobierno se empeña en destruir, como ya lo había comenzado el gobierno de Macri. Entonces, en las dos direcciones, hay que fortalecer la integración regional y hay que participar de los grupos de países que buscan compartir de manera igualitaria ventajas y ir obteniendo resultados positivos. Argentina está en la dirección, va para otro lado. Va subordinado a Estados Unidos, al Reino Unido y a un Israel que tiene un cuestionamiento dentro de Israel enorme de su propia población, por lo que está haciendo.
Jorge, vos fuiste ministro de Defensa a propósito de la celebración, el recuerdo de la muerte del general San Martín. Viste al presidente de la Nación disfrazado, porque esta es la verdad, es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, ahí sacándose selfies de chacoteo con oficiales y soldados del regimiento de Granaderos a Caballos. ¿Qué viste en esa escena tan desconcertante, por decirlo de un modo suave, en el regimiento?
El regimiento de Granaderos a Caballos es un regimiento heroico, es un regimiento histórico, y el 17 de agosto es un día muy importante para el regimiento, como es el día de la batalla de San Lorenzo, que es el día de su bautismo de fuego. Uh-huh. El regimiento de Granaderos tiene además la responsabilidad de cuidar al presidente de la República. Y lo ha hecho muchas veces y a costa de su propia sangre. En el bombardeo del 55, cosas que muchos no recuerdan, de la Plaza de Mayo, murieron 9 granaderos. 9 granaderos murieron defendiendo la presidencia de la República. La verdad que lo de uniforme de Fajina, no sé, es estrictamente un disfraz para estar en la casa de gobierno. Es decir, me parece bien si vas a acompañar unos ejercicios y vas a estar en el campo, y entonces no tiene sentido, vas a estar en el barro y vas a acompañar a la tropa a un ejercicio o un accionar que lo justifique. Pero la verdad que participar con ropa y fajina el presidente y el ministro en una ceremonia conmemorativa del fallecimiento del general San Martín, me parece que tiende más a trata de decir, mirá cómo nos vestimos. Y el problema es que para muchos eso parece que estuvieron disfrazados más que vestidos de soldados.
Bueno, Jorge, querido, un abrazo grande, mucha suerte. Seguramente ya estás en campaña y habrá que militar para que la gente vuelva a creer en la democracia, que hay que defenderla, porque costó mucho conseguirla.
Exacto, y que se puede transformar la realidad. Y la, para transformarla, lo que tenemos la gente a pie es el voto. Entonces no hay que regalarlo.
Tal cual.
Sí podemos.
Jorge Tayana, un abrazo grande.
Un abrazo.
Ahí está, ¿eh? Primer candidato en la provincia de Buenos Aires, Jorge Tayana. Para mí, un tipo serio, honesto, trabajador, combativo, con coraje y con mucha presencia. Del otro lado, José Esper. Tanto.
Pase lo que pase.
Con Darío Villarroel.
Por Radio Provincia.
Pase lo que pase.
En la provincia las obras no paran. Avanza la intervención integral de la Ruta Provincial 6 para mejorar la seguridad vial y reducir tiempos de viaje. Construcción de nuevas losas, bacheo, puentes, señalización y barandas. La provincia acompaña el crecimiento de los municipios para que las y los bonaerenses vivan mejor. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
Iluminados por la profunda oscuridad, nos sumergimos en la nieve sonora.
La Siberia, lunes a viernes,
desde la medianoche,
con Mariano Vicente.
El solitario disfrute de acompañarnos.
La Siberia, un no programa de radio.
Por Radio Provincia.
Vení a casa, Silvia, todos los productos te podés llevar.
Los hornos eléctricos Nigi son los nuevos aliados en tu cocina y los encontrás en exclusiva en Casa Silvia. Con capacidad de 46 y 55 litros, podés abonarlos en 9 cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito o con crédito personal en 6 cuotas sin interés. Cocina de manera eficiente y segura con los nuevos hornos eléctricos Nigi. Casa Silvia, siempre al servicio de tu hogar. Calle 12, casi 63 y Avenida 44, casi 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
Mayorizanini.
Esta semana aprovecha jabón líquido Ala para diluir por 500 mililitros, 4.299 pesos. Galletitas clásicas cerealitas por 212 gramos, 889 pesos. Y además, este martes, 15% de descuento llevando 6 unidades o más en azúcar y edulcorantes. Fíjese del 18 al 24 de agosto y hasta agotar stock. Los precios de referencia son finales, no acumulable con otras ofertas.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Las intoxicaciones por monóxido de carbono son muy comunes, pero las podemos evitar. Ventila los ambientes calefaccionados. Controla con un gasista el buen funcionamiento de los artefactos. No duermas con estufas encendidas sin salida al exterior. Ante dolor de cabeza, mareos, náuseas o vómitos, acércate al centro de salud más cercano o llama a las líneas 107 y 103. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Agosto. El cruce de los Andes fue trending topic sin redes.
La primera transmisión de radio salió al aire sin saber si alguien la escuchaba.
Dos gestas.
Una misma apuesta. Agosto. Hacer lo que nadie había hecho.
Seamos radio.
Que lo demás no le importa nada.
Provincia.
Cada vez mejor.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Hay que estar atentos a lo que ocurre a nuestro alrededor.
Pase lo que pase.
Pase lo que pase.
Con Darío Villarroel.
Y aquí paso.
Por Radio Provincia.
Composte un toquecito porque hay partidos que se están disputando y hay partidos a la noche. ¿Cómo estamos en la actualidad deportiva, señor Posti?
Bueno, Villarroel, a ver. 19 horas, Sarmiento en Junín recibe Atlético Tucumán. Y 21 horas en Córdoba, Talleres se mide ante San Martín de San Juan. Dos duelos picantes, el de Talleres con San Martín de San Juan por la tabla de abajo, por no descender. Son los dos partidos que van a completar esta jornada que ayer tuvo los resultados que dijimos. que tuvo la derrota del Lobo, la derrota del Pincha, en un partido insólito que le terminan dando vuelta.
Sí.
Increíble. Y el Lobo